y ha llegado Felipe Piña.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Sos folclorólogo, ¿no?
Sí, me encanta. Me encanta.
¿Casi un entendido también?
Ah, no sé si entendido, pero a mi viejo le encantaba el folclore y mucho folclore en mi casa. Y mi viejo tenía muchos amigos folcloristas, así que venían a casa. Grandes personajes, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, etcétera.
¿Y Cantoral le gustaba?
También, sí. Y bueno, la verdad que todo, La Negra Sosa. Pero me gusta, que es un género hermoso, ¿no? Y tan variado, que el folclore argentino es muy variado. Desde lo surero hasta lo del litoral, la cueca, ¿no? Tenés de todo, lo que quieras.
El chamamé.
El chamamé, tan lindo, ¿no? Tan, con tanta reminiscencia guaraní, por un lado, y del inmigrante.
Estamos,
¿no?,
hablando de lo de Isidro Velázquez.
Isidro Velázquez, sí.
Como un bairoleto.
Claro. Un último justiciero por ahí, ¿no? En
claro. Punto.
Esos personajes así, lo que Eric Hoffman, que se ocupa de Velázquez, este gran historiador inglés, en un capítulo habla de los bandidos, bandidos rurales, bandidos sociales, ¿no? Así es, esos personajes maravillosos, ¿no?
Bueno.
Oye, que manda un poco el calendario porque estamos entrando en la semana de mayo, y hoy es un día interesante porque entre ayer y hoy comenzaba a cambiar la historia argentina, porque llegaba un barco, la fragata John Paris, con noticias, un barco cargado de noticias atrasadas, como toda noticia en aquel momento, que era noticias de enero de 1810, había llegado entre el 14 y 15 de mayo del 10, trayendo la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Esto es el último bastión de gobierno español. La Junta de Sevilla había reasumido el mando luego de la prisión de Fernando VII por los franceses. Por lo tanto, el pueblo español se organiza en juntas para resistir la invasión francesa, y la junta se va corriendo en la medida que avanza la invasión. Y por supuesto Sevilla es lo último, ya en el sur de Andalucía, y ahí también llega la Gran Armée.
O sea, ahí queda Bonaparte.
Claro, ya queda España totalmente en manos de Napoleón, y esa junta que se reclama de alguna manera también dueña de América, cae, y por lo tanto los americanos empiezan a plantear...
No tenemos más rey.
No hay más rey. No hay gobierno legítimo. Si alguna vez fue legítimo el gobierno español, bueno, para nosotros ya no hay nada.
Claro.
Entonces comienza toda la literatura y el gran movimiento de nuestros abogados, ¿no? Particularmente los primos Belgrano y Castelli, a pensar un andamiaje jurídico para lo que vendría, digamos. Y básicamente hablan de asumir el poder en nombre de Fernando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí inmediatamente los españoles más reaccionarios crean un consejo de regencia, porque no querían obviamente perder América y tener alguna legitimidad, formado por personajes bastante nefastos, digamos, muy poco creíbles.
Una parienta.
Sí, eran como algún grandes de España, marqueses, obispos, ¿no? Que bueno, por supuesto América...
para rogarse la representación.
La representación de Fernando. América en su conjunto, la América española en su conjunto, desconoce prácticamente ese Consejo de Regencia, y la manera más elegante que encuentran de no decir no reconocemos el Consejo de Regencia es decir nosotros somos absolutamente fieles a Fernando, ¿no? La máscara de Fernando, como bien decía don Cornelio Saavedra, que ellos pensaban con lógica absoluta, Napoleón es invencible, digamos, por supuesto Fernando no vuelve más, porque si
Fernando estaba tan incómodo.
Fernando estaba genial, estaba en un castillo en la zona del Loire.
Cuando me enteré de eso dije,
sur de Francia,
ni siquiera pelea por la del.
Tuve la ocasión de pasar por el lugar. ¿Sí? Me encantaría estar en Canadá. Encantaría. Hay cosas muy lindas de lo que pasó en ese lugar. Es un castillo hermoso donde tenía un teatro propio, una biblioteca de 14.000 volúmenes, y comenta Napoleón, que era un tipo bravo. Dice, le dejé 14.000 volúmenes, no tocó uno solo. Era un tipo muy bruto, Fernando VII. Era de los peores reyes que tuvo España, ¿no? Dicho por Benito Pérez Galdós, en esos famosos clásicos sobre la historia de España, dice, el peor de los seres. No de los reyes, de los seres.
Directamente.
Fernando. Muy despreciado por todos. Sin embargo, le llamaba el deseado en la idea de que vuelva el rey y se vaya Napoleón, un poquito, ¿no? Pero bueno, América no cree en ese Consejo de Regencia, hace esta artimaña jurídica de las juntas tuitivas, se decían, o sea, que gobernaban en nombre de él. De hecho, nuestra acta de fundación como nación, podemos decir, dice que se conforma la junta en nombre de Fernando VII, ¿no? una junta conservadora de la soberanía del señor Fernando VII. Siempre con la estrategia de que Fernando no vuelve y que vamos a avanzar hacia la independencia, que era la idea de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, de Castelli, que son los que van armando el andamiaje jurídico de la revolución, ¿no? Por lo tanto, no es cierto, como algunos dicen, que fue una revolución a favor de un rey, de ninguna manera. Esto es todo lo contrario. Fue una estrategia muy bien pensada para ganar tiempo y avanzar, siempre con la consulta permanente a Gran Bretaña. Ahí hay un hecho interesantísimo. Lord Stratford era un embajador increíble que tenía Inglaterra en Río de Janeiro, porque era nada más y nada menos que la sede del gobierno portugués en ese momento. Impresionante. Y el tipo quiere entrevistarse con algún referente de la revolución. Y más o menos en el mes de febrero, ya viendo que la cosa se iba a complicar, lo mandan a un par de delegados a entrevistarse con Stratford, y la entrevista que se conserva, el texto es increíble, la agudeza de preguntas de Stratford, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el vínculo con Gran Bretaña? ¿Qué planes comerciales tienen? ¿Qué industrias piensan desarrollar y cuáles no? Preguntas perfectas para el interés británico, ¿no? Y le dice claramente, ni se les ocurra declarar la independencia. Ahora no. Esperemos qué pasa con Napoleón, ¿no? Entre tanto, nosotros somos aliados de España y no podemos apoyar abiertamente a una colonia rebelde. Ahí se empieza a explicar por qué nuestra independencia se declara el 16, meses después de la caída de Napoleón en 1815.
Claro, claro, porque era enfrentarte a dos potencias.
Claro. Y además tenías a Inglaterra acá, porque Portugal era, claro, un satélite, sí, sí, absoluto satélite inglés.
Ahora, ¿qué hacía acá el jugador de Fernando VII?
¿Qué, cómo
el jugó? Virrey.
No, el virrey no hacía. El virrey era un tipo que ya estaba absolutamente. Claro, totalmente. Aparte, lo que le van a explicar. Y él dice, bueno, esa artimaña ahí en el Cabildo del 22, que lo podemos hablar la próxima semana, pero le hace decir al obispo Lué, que es la mejor espada que encuentra, la verdad que no muy, muy buena. Dice, mientras haya un español en América, todos los americanos le deberán rendir obediencia.
¿Un español?
Sí, un español. Y además dice que está en contra del derecho a la rebelión y que un pueblo debe someterse ante el país conquistador. Y ahí aparece nuestro querido Juan José Castelli, tan olvidado por la historia argentina, homenajeado solamente con 4 cuadras, su calle, en el barrio de Once.
Nada más que 4 cuadras.
Cuatro cuadritas. Sí, 4 cuadritas. Le contesta extraordinariamente, bueno, por lo tanto ustedes dejen de resistir al invasor francés. Sí, claro. hay que obedecer al invasor y someterse al invasor, no resistan más a Napoleón, ¿no?
Claro.
Una genialidad de Castelli.
¿Cómo le llamaban al hermano?
¿Cómo?
Al hermano de Napoleón.
Al hermano Pepe Botellas.
Pepe Botellas.
Sí, exactamente. Porque era un tipo que le gustaba el vino. Estaba en un lugar muy muy propicio. Venía de Francia.
Qué ingenioso.
Le venía de Nápoles, en
sí,
realidad.
Pero qué ingenioso.
Sí, no,
poner Pepe Botella.
Y después la Pepa, que es la constitución, que no tiene que ver con este Pepe, sino con que se sanciona el día de San José. La Pepa que
no
es
había
la
que nombrarla.
No había que nombrarla.
Entonces, si
bueno,
por
eso, claro, la Pepa, que es igual que padre putativo, ¿no?
Muy bueno, che.
Sí, Pepe es padre. Sabes que José es padre putativo, Pepe, por eso Pepe.
¿Sí?
Pues San José fue un padre putativo.
Claro.
Entonces,
no sabía que
los
padre
Pepe a los Pepe se le dice José por Pepe, ese padre putativo.
Ah, muy bueno.
Hoy aprendimos algo nuevo.
Qué buen dato. Epa,
muy bien.
Así es. Todos los Pepe son. A los José se le dice Pepe por eso.
Mira vos.
Otra día tenemos otra. Estas cositas son lindas, ¿no? Origen de dichos y palabras. Está buenísimo.
O sea, como el carpintero José fue padre putativo.
Exactamente. Todos los José son Pepes.
Son Pepe.
¿Cuántas palabras y frases no sabemos de dónde vienen y las usamos todo el tiempo?
Totalmente, súper interesante. Vamos a hablar, un día podemos hablar.
Me encantó el viva la Pepa porque no se podía nombrar la Constitución.
Exactamente, la Pepa no se podía nombrar. La Constitución liberal, una Constitución interesante, la del 12. Exactamente.
Gracias, Felipe.
Un gusto.
Felipe Piña.